Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
Iniciando semana, los saludamos con mucho gusto aquí en Módulo de Servicio, aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos en el 11:50 de AM, en este programa que se transmite todos los días a partir de las 10 de la mañana y la retransmisión en la noche, a las 10 de la noche, 22 horas, luego de la efeméride de Meche. Ahí estamos con mucho gusto para que usted escuche la retransmisión. También nos puede escuchar en el podcast con mucho gusto, el tema o el día que quiera. ¿Cómo le va? ¿Cómo le fue de fin de semana? Se vienen todavía varios pagos que hacer, se vienen por ahí algunas situaciones de procesos de programas sociales que ya les estaremos platicando en su oportunidad aquí en Módulo de Servicio. Pero hoy tenemos un tema muy interesante y, más que interesante, preocupante. Cuando todos pensábamos que la rabia ya se había erradicado en nuestro país, resulta que nos topamos con casos de rabia en humanos en estados como Oaxaca, que provocaron incluso la muerte de una pequeñita, en Nayarit y en estudio otro caso en el estado de Sonora. No sé si usted se acuerde de aquella película de 1967, aquella película mexicana que se llamaba Seis Días para Morir. ¿Se acuerda usted de aquella película? Trabajaba Tintán, trabajaba David Reynoso, trabajaba Joaquín Cordero, no me acuerdo quién más, creo que Sara García también trabajaba. ¿Y de qué trataba esta película? Precisamente de la rabia, en donde tres pequeñitas que están jugando en un parque, resulta que no los muerde, simplemente les lame la mano un perro con rabia, y a raíz de eso provoca la muerte de una de ellas, y creo que otra chica también, otra pequeñita, queda hospitalizada. En su momento, estamos hablando de 1967, finales de los 60, el tema fue verdaderamente sorprendente y preocupante, porque bueno, en aquellos tiempos no había tantos adelantos tecnológicos y demás, y bueno, toda la gente se puso a vacunar a sus perros, a sus gatos y demás. Fue una película bastante, además, porque tiene escenas, digo, para su tiempo, muy impresionantes. Cuando creíamos que se había superado ya todo eso, resulta que nos topamos nuevamente con estos casos. Yo nada más le doy como contexto esta película. Seguramente usted, si es cabecita blanca, se acuerda de aquella película Seis Días para Morir. Pero saludo hoy con mucho gusto al médico veterinario zootecnista Vladimir Arriaga Ponce. Él es coordinador estatal de zoonosis OPD de la Secretaría de Salud. ¿Cómo le va, mi querido médico veterinario Vladimir? Qué gusto saludarlo hoy aquí en Módulo de Servicio.
¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues creíamos que ya se había erradicado la rabia en humanos. ¿Qué está pasando? ¿Y qué situación tan preocupante? A tal grado, bueno, que ya comienzan a hacerse nuevamente campañas intensivas de vacunación antirrábica. ¿Cómo ve, doctor veterinario?
Déjame te platico algo. Es importante que tengamos en conocimiento lo siguiente.
Ajá.
La rabia es una enfermedad que ha afectado a la humanidad a través del tiempo en muchas partes del mundo, incluyendo México. México no ha sido la excepción. Sin embargo, pensábamos, y se ha transmitido una información errónea en la cual algunos compañeros y algunas personas, e incluso médicos en la atención de las personas, han dicho que la rabia estaba erradicada, y no, realmente no está erradicada. Hasta cierto punto tenemos un control sobre ella, sobre diferentes acciones que realizamos, los estados,
okay,
y a nivel nacional. Quiero platicarte algo bien interesante, que una de las principales estrategias para evitar la transmisión de la rabia es aplicar la vacuna antirrábica a perros y gatos. Esa es la principal estrategia. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy cercanos con estos animalitos que son nuestras mascotas, y ellos son los principales transmisores a través de la historia. Los principales transmisores del virus de la rabia al ser humano. Entonces, si nosotros aplicamos la vacuna antirrábica a través de los sistemas de salud de los estados, el estado de Jalisco, desde el primer día de enero hasta el último día de diciembre, aplicamos la vacuna antirrábica canina y felina de altísima calidad. Pero sin embargo, si la población no visualiza que es la primera arma y la primera defensa y la primera estrategia que tenemos a nivel mundial, como estrategia para la reducción de la transmisión del virus de la rabia, ¿qué es lo que hacemos? Si yo protejo a mi perro, y si mi perro estuvo o estuvo en contacto con un animal sospechoso a rabia, entonces cortamos ahí exactamente la transmisión, porque mi perro está protegido, él se cuida, yo cuido a mi perro aplicándole la vacuna, y una vez que este perrito, esta mascota, está protegida, obviamente yo tengo la protección al 100%. Sin embargo, estos casos que hemos tenido, estos casos en Oaxaca de dos pequeñitos que fueron contaminados con el virus de la rabia, fueron ocasionados por quirópteros. A nivel mundial están descritos tres principales murciélagos hematófagos, y nosotros aquí en el estado de Jalisco, en México, tenemos el uno, que es el Desmodus rotundus, que es un murciélago transmisor y reservorio de la rabia. Ojo, quiero hacer un paréntesis muy importante aquí. No podemos ni debemos satanizar a los murciélagos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Veo un murciélago, no sé qué especie es, a lo mejor es un murciélago que se alimenta de fruta, a lo mejor es un murciélago que nos ayuda a controlar los mosquitos, y eso nos ayuda a eliminar y a controlar el virus del dengue, y los acabamos. Vamos a romper el equilibrio ecológico, y eso no está bien. Entonces, estos animales, que es el murciélago hematófago, es el principal transmisor del virus de la rabia, porque la puede transmitir, puede agredir a una persona, puede agredir a una vaca, por ejemplo, o puede agredir a un perro o a un gato por defenderse. ¿Por qué? Porque estos animalitos, cuando están afectados del virus de la rabia, obviamente están en el suelo. Entonces, un animalito, un perro, un gato que ve un animalito de estos en el suelo, por curiosidad va a verlo. Este animalito se va a defender, lo va a agredir. ¿Sí? Okay. Eso es lo principal. Y el siguiente estrategia que debemos de tomar en cuenta es que los animales de fauna silvestre no son mascotas. No deben de tocarse. No debemos de acercarnos a estos animales de fauna silvestre. Los animales de fauna silvestre son animales protegidos. Y son reservorios naturales de algunas enfermedades. Y no vamos lejos. Rabia siempre. Pero, por ejemplo, la última que hemos tenido nosotros como zoonosis. Las zoonosis son aquellas enfermedades que se transmiten de los animales vertebrados a las personas. COVID. Y está la discusión entre que si fue el murciélago, que si fue el pangolín, que si fue el etcétera. Esta es la reciente enfermedad más nueva que hemos tenido. Sin embargo, si nosotros no nos acercamos a los animales de fauna silvestre, no los consideramos como mascotas, porque últimamente se ha puesto de moda eso. Ah, es que yo tengo un... Y más, se han puesto de moda mucho los zorros como estos animales de fauna silvestre, los como mapaches. Los mapaches y otros que son los perros lobo o los lobos. Esos animales, de forma natural, ojo, también hay que tener mucho cuidado en este sentido. A nivel mundial... No en México, a nivel mundial son considerados reservorios naturales del virus. Y si nosotros no tenemos cuidado de no tocarlos, no acercarnos, porque un animal que se siente agredido al sentirse amenazado, pueda o no tener rabia, te va a agredir, va a morder a una persona. ¿Sí? Entonces, esa es la exposición que tenemos de manera incidental las personas, los seres humanos.
Doctor Vladimir, ¿por qué considera usted que la rabia en nuestro país no está erradicada?
Es muy complejo erradicar el virus de la rabia, porque tendríamos que entonces que hacer acciones en fauna silvestre, que es el principal reservorio. A nivel mundial, en ningún país está erradicada la rabia. Y déjame te platico algo interesante. En el 2019 se demostró ante la Organización Mundial de la Salud, y se obtuvo una certificación para México. Ningún otro país en el mundo la tiene. México es el único país a nivel mundial libre de la transmisión de la rabia a través del perro. ¿Pero por qué? Por las campañas de vacunación antirrábica. El origen de las campañas de vacunación antirrábica en México es desde 1990. Entonces, quiere decir que ya hemos trabajado bastante tiempo. ¡Ojo! Dos estrategias importantes. Los estados o las secretarías de salud de los estados aplican la vacuna antirrábica canina y felina de alta calidad, así como el estado de Jalisco aplica la vacuna antirrábica canina y felina de altísima calidad y aparte las acciones que se hacen en la práctica privada veterinaria. Los médicos veterinarios son parte fundamental de esta estrategia. Déjame te platico algo bien interesante, y eso la gente no lo conoce. Del 100% de las enfermedades que presenta el hombre, aproximadamente, son datos de la OMS, el 60% tienen origen en los animales, entre la rabia, brucela y otras enfermedades que se pueden transmitir de manera directa o a través de un subproducto. Por ejemplo, la brucelosis, la tuberculosis, la leche, ¿no? Algo importante que tenemos que hacer notar, que cada vez están resurgiendo o surgiendo o reemergiendo algunas enfermedades. La más nueva es COVID, porque la mpox o la viruela símica ya había sucedido anteriormente en otras partes del mundo. Lo que pasa que en esta parte del mundo, en México, no la habíamos tenido. Afortunadamente no tenemos la transmisión de un simio o de un primate a una persona. Entonces, tenemos que tener en cuenta que es muy complejo, es muy, muy, muy complejo erradicar la rabia de México o del mundo. Déjame te platico algo interesante. México tiene el tercer lugar a nivel mundial con biodiversidad de mamíferos. La rabia les da a los mamíferos. Estamos atrás de Brasil e Indonesia. Indonesia es el primer lugar, luego Brasil, luego México. Entonces, tenemos una cantidad inmensa y rica y fabulosa de animales mamíferos que tenemos que cuidar en fauna silvestre. Entonces, nosotros no podemos emprender acciones. ¿Qué es lo que pasaría? Imagínate, fallecieron dos niños en Oaxaca, transmitida por un quiróptero hematófago. La niña sobrevivió. Seguramente, este quiróptero que agredió a la niña no estaba contaminado con el virus. ¿Sí me explico? La niña se salva, los niños desgraciadamente fallecen porque eran positivos a rabia. Seguramente estos murciélagos hematófagos eran positivos al virus. Y entonces pudieron inocular este virus que afectó a estas personitas. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubiera hecho el estado de Oaxaca? ¿Aniquilar todos los murciélagos de su estado? No se puede, no podemos. Le daríamos en la torre al equilibrio natural. Sin embargo, sí podemos hacer búsqueda. ¿Dónde están los refugios? Ver si esos refugios tienen virus o no está circulando el virus ahí. Tenemos que controlar la población de perros y gatos que está en descontrol, ¿no? La gente no tiene la cultura o no tenemos la cultura del dueño responsable. No aplicamos la vacuna antirrábica canina y felina, que es la principal estrategia. Si tú tienes la posibilidad económica y vas a un médico veterinario privado, le pones la vacuna. Si no, busca los servicios estatales de
que son gratuitos.
Es gratuito, totalmente. Sí. Tiene que estar aplicada por personal que viene identificado con un gafet, con la fecha del año, por ejemplo, este año, el 2023. Trae su fotografía. Entonces, las cosas ahí están, pero la población tiene que tomar en cuenta que son parte fundamental de esto.
Me permite, doctor, quiero hacer un corte comercial. Yo le pregunto a usted que está en casa, ¿hace cuánto que no vacuna a su perro contra la rabia? ¿Hace cuánto que no vacuna a su gato contra la rabia? Porque, bueno, con eso de que ya no lo aclaró el doctor, que no es verdad, pero decíamos que ya está erradicada y que no sé cuántas cosas más, como que se nos olvida un poquito la responsabilidad que tenemos con nuestras mascotas. Vamos a un corte, regresamos a módulo de servicio. 33-22-23-27-38 nuestro WhatsApp. En un ratito más ya estará Silvia respondiendo los teléfonos. Regresamos a módulo de servicio hoy con el doctor médico veterinario zootecnista Vladimir Arriaga Ponce, coordinador estatal de zoonosis de la OPD, Secretaría de Salud Jalisco. Regresamos. Platicaba aquí fuera del micrófono con el doctor Vladimir Arriaga Ponce, médico veterinario zootecnista. El tema de hoy es la rabia, aquí en módulo de servicio, la rabia en humanos sobre todo. Viendo algunos documentales, algunas investigaciones en torno a cómo es la muerte de una persona que se contagia de rabia, es impresionante, doctor. La rabia en humanos, ¿en qué parte de nuestro cuerpo ataca?
La rabia es un virus, déjame te platico las generalidades, es un virus. de la familia Rhabdoviridae, del género Lysavirus, y es un virus que tiene por predilección o como órgano blanco el sistema nervioso central, es decir, nuestro cerebro. Uh-huh. Y afecta generando hiperactividad, hidrofobia, hiperacusia, también fotofobia, la famosa sensibilidad a la luz.
Okay.
Hay parálisis de los músculos de la deglución, por eso los animales y las personas son los individuos afectados. Ven, es que está con espuma en la boca. Entonces, lo que pasa es que el individuo quiere tragar la saliva y entonces hace este chasquido para tratar de pasar.
Uh-huh. Y se hace espuma.
Y se hace esa espuma, así uh-huh, es. Uh-huh. También hay convulsiones, anisocoria, también hay comportamiento desordenado. En personas puede haber una conversación incoherente, decir cosas uh-huh. sin sentido. Uh-huh. O balbucear. Sintomatología de estos, si esta sintomatología en las personas uh-huh. genera que esta enfermedad sea muy, muy, muy horrible. Es muy horrible.
Entonces, ya lo creo que sí. Ahora, es hidrofobia. ¿Es realmente el miedo al agua?
No la pueden tragar, sí.
No se pueden.
No, no.
No la pueden tragar, no, o la es el miedo al agua, al líquido.
Hay pacientes que han intentado tragarla y pues, no la pueden.
¿Pero
tragar.
¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre?
Es temor uh-huh. al agua. Y esto va también reflejado porque el agua refleja y hay hipersensibilidad a la luz. Entonces esto genera que no, e incluso a pesar de que tengan sed, ¿no? Porque intentan tomar agua.
Hace años, cuando se hablaba de que un perro con rabia te pudo haber mordido, tenían que ponerte 15 inyecciones en la panza.
Sí.
¿Te acuerdas, doctor?
No, eso ya.
¿Qué con todo eso?
Fíjate que hoy en día el biológico antirrábico humano que tenemos en México, que tenemos en el estado de Jalisco, uh-huh. es a muy alta calidad. No tenemos ninguna situación con personas que hayan sido tratadas. Ojo, perdón, uh-huh. no debí de haber dicho tratadas, porque la rabia no se trata. La rabia es 100% mortal, uh-huh. pero es 100% prevenible. Uh-huh. Si yo tengo una exposición con un animal de fauna silvestre porque andaba de campamento y vi un zorrito y le quise dar de comer, porque yo soy bien pro a la naturaleza, pero no podemos ni debemos de darles de comer a los animales de fauna silvestre, y este animalito me mordió. Uh-huh. Entonces la norma oficial mexicana, la norma oficial, la NOM 011 SSA2 del 2011, en su última modificación, dice que toda agresión por animal de fauna silvestre te tienes que poner el esquema antirrábico humano. Uh-huh. Y consta de 4 vacunas. El día cero, es cuando voy por ejemplo, a mí me muerde, fui a Tapalpa o a cualquier parte o a cualquier bosque uh-huh. y tuve una agresión, y el lunes voy uh-huh. al centro de salud, o si soy derechohabiente del IMSS, o si soy derechohabiente del ISSSTE, o si soy derechohabiente de los hospitales, del hospital militar o de los hospitales de la Marina. Entonces el lunes sería el día cero. Uh-huh. Me ponen la inmunoglobulina, que es la defensa rápida. ¡Pum! Es lo que te protege. Okay. En lo que la vacuna hace efecto. Luego el día 3 me pone la segunda dosis, uh-huh. luego el día 7 y luego el día 14, se acabó. Y con eso queda uno protegido.
4 vacunas.
4 aplicaciones uh-huh. en el hombro, y bueno, todo el mundo tenemos la experiencia del COVID, ¿no? Que la vacuna, ¡ay! Sí. Muy dolorosa y te genera algunos síntomas. Uh-huh. No hemos tenido ningún reporte de alguna sintomatología posvacunal en ningún momento.
En el caso de los pequeñitos de Oaxaca que fallecieron por rabia, este contagio se dio, sí, ciertamente, porque al parecer tuvieron relación, o sea, contacto con un murciélago, entiendo, ¿no?
Así es, parece ser que fueron murciélagos hematófagos los que generaron la agresión. Ojo, algo hay que hacer, quiero hacer una aclaración. Ajá. Porque en los medios se escuchaba mucho, el murciélago atacó. O sea, tú no vas a salir al campo o a la ciudad y un murciélago va a estar esperándote en la puerta, y ahorita que salga Vladimir y lo voy a corretear hasta que... No. Simplemente estos murciélagos encontraron la posibilidad de alimentarse uh-huh. de estos niños y lo hicieron. Y entonces a eso le llamamos un contacto de riesgo, uh-huh. ¿sí? Una agresión, no un ataque.
Correcto.
Sí.
Ahora, bueno, el contagio se dio ciertamente animal-humano.
Así es.
Siempre es así, siempre esa es la cadena.
Sí.
Siempre los animales son los transmisores de la rabia.
Ojo.
En este caso, los murciélagos.
Ojo. La rabia nomás tiene una forma de transmisión, a través de secreciones salivales. Okay. Nada más.
No es necesario que te muerda, simplemente con que te lama, digamos.
Por ejemplo, si nos revisamos las manos, ajá, yo aquí tengo un padrastro.
Sí.
Y bueno, yo en lugar de cortármelo con una tijerita, te lo arrancas, ¿no? Entonces te hace una pequeña herida. Si yo tuviese contacto con saliva contaminada de un animal sospechoso a rabia, ahí tengo un punto de entrada. ¿Sí? No necesariamente que el perro me haya mordido un brazo o una pierna y haya generado una... No. Ahí tengo yo un punto de entrada.
Después de esta situación, de este contacto que se da, ¿cuánto tiempo pasa para detectar que realmente estás enfermo y que realmente tienes rabia?
Fíjate que el promedio es de 15 a 60 días y puede ser más, hasta un año, ¿eh? Sin embargo, necesitamos nosotros tener mucho ojo en el que yo no me voy a esperar 15 días, ni me voy a esperar 60 días, ni me voy a esperar 30 días, a ver si. Porque una vez que se presenta un síntoma, desgraciadamente, acuérdense que les dije, la rabia es 100% mortal, pero 100% prevenible. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Si yo tengo contacto con un animal sospechoso de rabia, acudo a los servicios de salud que me tocan, o a la Secretaría de Salud, a los centros de salud, me evalúan y me aplican el biológico. Debe de ser inmediato.
Ok.
Porque si nos esperamos más tiempo... El virus de la rabia camina desde el punto de entrada. Su objetivo blanco es el cerebro, camina 0.5 centímetros, o sea, casi un centímetro, medio centímetro cada 24 horas.
Oh.
Pero si ese virus se corre la suerte de haber caído en una raíz nerviosa, pues es como una autopista y este tiempo se puede acortar.
A ver, mito o realidad, las ratas que son más comunes en las ciudades, tienen rabia, nos pueden contagiar de rabia.
Sí les da rabia a los pequeños roedores, ardillas, ratas, ratones de campo. Sí les da rabia, pero no le alcanzan a transmitir, fallecen muy rápido, les da una rabia paralítica, es muy rápida. Okay. Una ardilla que te mordió, está sana, no tiene rabia. Un ratón, una rata que te mordió, porque tuviste un encuentro en tu casa, en el campo, en la calle, y te mordió, no tiene rabia.
O sea, una rata, un ratón contaminado, contagiado por rabia, se muere luego.
Es muy rápido, sí, es muy rápido, no alcanza a transmitir el virus.
Ahora, algo que nos tranquiliza es el hecho de lo que había comentado, doctor, en un principio, de que la rabia en perros, y quiero suponer también que en gatos, está controlada, no erradicada, pero está controlada en nuestro país.
Fíjate que, desgraciadamente, es solamente en perros.
En perros.
Pero ojo, estamos hablando de aquí algo bien complejo, Por ejemplo, la femenina que falleció de rabia en Nayarit fue contaminada por un gato.
Okay.
Pero el virus de la rabia no era la variante del gato. ¿Sí me explico? O sea, para que más o menos tengamos este contexto, ¿no? Si en mi casa yo tengo un gatito y cae un murciélago, pum, y mi gatito lo ve, y el murciélago está visiblemente enfermo, no sabemos de qué. Y entonces, este gato va y se acerca al murciélago, y el murciélago se siente agredido y se defiende y lo muerde al gato. Pasan los días, el gato empieza a tener un comportamiento inadecuado porque no lo vacuné contra la rabia, no estaba protegido.
Okay.
Entonces yo lo agarro porque quiero mucho a mi gato. ¿Qué tienes? ¿Qué? ¡Ay! Me muerde el gato.
Ah, caray.
Y después de eso, el gato fallece, mandamos al laboratorio el encéfalo y nos dicen, sí, es positivo a rabia ese gato. Pero la variante es la de murciélago hematófago, la B3. ¡Ah! Entonces mis acciones van a ser no hacia el gato. Obviamente las acciones es vacunar perros y gatos. Pero yo sé que ese animal, ese gato, tenía una variante del virus de la rabia en el murciélago.
A ver, doctor Vladimir, la pongamos más fácil. El clásico ratón que lo encontramos muerto, supondríamos que porque está de rabia, ya habíamos comentado con un ratón, una rata que le pega rabia y se muere luego, queda paralizado. Pero llega el gato, lo ve tirado, la curiosidad del gato, lo agarra, se deja incluso hasta ensuciar un poquito con algunas heridas. ¿Ese gato ya está contaminado con rabia?
No, eso no ha sucedido, ¿eh? No ha ocurrido. Afortunadamente, Esa hipotéticamente, esto que me estás planteando no ha sucedido.
Ah, bueno.
Es más factible que un gato, que es curioso, que cazan pájaros, puedan cazar un murciélago contaminado. Okay. Y eso sí puede pasar.
Le preguntaba esto porque nosotros tenemos más ratas en las casas, sí, que murciélagos, ¿no? Sí. O sea, podría haber sido una buena suposición. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Estamos hablando de la rabia en humanos porque han crecido algunos casos en Oaxaca, en Nayarit. Hoy estamos platicando con el doctor médico veterinario zootecnista Vladimir Arriaga Ponce, coordinador estatal de zoonosis de la OPD, Secretaría de Salud Jalisco. Regresamos. Estamos en módulo de servicio y hablando de la rabia, pero particularmente la rabia en humanos. Doctor, entonces definitivamente, bueno, lo que pasa es que está pasando, como lo comentamos ahorita fuera de comerciales, con el sarampión. Suponemos que el sarampión ya estaba erradicado en nuestro país y se empiezan a dar nuevamente casos de sarampión.
Ha surgido una cultura antivacunas. Y esta cultura antivacunas ha afectado a mucha gente, ¿no? En su momento, no recuerdo qué fecha, se dio un brote en la Ciudad de México.
Sí, ¿cómo no?
Porque ya dejamos de vacunar contra sarampión. Es que ya no hay sarampión. No hay sarampión porque estamos vacunando. Ajá. No hay sarampión porque estamos protegiendo a nuestros niños, a nuestra gente. Ajá. No había rabia porque estábamos protegiendo a los perros y a los gatos, y entonces esto hacía que la reducción de la probabilidad para la transmisión del virus de la rabia a una persona se haga mínima. Mínima, incluso en ocasiones nula, pero mínima. Vamos a hablar de una situación mínima. Uh-huh. Es importante comentar que a nivel mundial, bajo indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, la rabia se maneja bajo el concepto una salud. Bajo el concepto una salud. ¿Y qué es eso? ¿Qué es una salud? Una salud es aquellas acciones interinstitucionales e interdisciplinarias que se tienen que realizar a favor o en contra, más bien en contra de un agente patógeno como la rabia. ¿Quiénes intervienen? ¿Te das cuenta? Fíjate, interdisciplinaria, médicos veterinarios vacunan perros y gatos.
Sí, sí, sí.
Se vacunan bovinos, caballos, cerdos. ¿Quiénes atienden a las personas? Sigue siendo la misma patología rabia. Las personas son atendidas por médicos, por neurólogos, que aplican el esquema antirrábico humano en los centros de salud. IMSS, ISSSTE, SEDENA, Marina, ¿sí? Incluso las instituciones privadas están obligadas en acatar las indicaciones de la norma oficial mexicana 011. Aquellos farmacias que tienen su consultorio anexo y dan consulta también. Estos médicos que tienen en aquellas torres famosísimas de consultorios, ¿no? Están obligados en acatar y conocer la norma oficial mexicana y dar una indicación adecuada. En el estado de Jalisco y en México, el esquema antirrábico humano para las personas es gratuito. Quiere decir que si tú...
Estamos hablando de las cuatro vacunas
y la inmunoglobulina, ¿no?
Ok, ajá.
Si alguien es agredido, en cualquier sistema de salud te tienen que poner el biológico. Obviamente tienes una consulta, el doctor te evalúa, dónde tuviste la lesión, dónde estabas, qué animal fue. Podemos observar al animal, solamente se observan perros y gatos, para ver si estos animales presentan la enfermedad de la rabia. Si la presentan, entonces iniciamos el esquema inmediatamente.
Un perro o un gato que mueren de rabia, para saber si el que me mordió... tenía rabia, ¿qué pasa? ¿En 3 días qué pasa? ¿Por qué la observación son 7 días, ingeniero?
Va, ahí te va, son 7, te voy a platicar qué pasa.
Ajá.
La rabia en los animales, principalmente en perros y gatos, que es donde aplicamos la observación, de acuerdo a la norma oficial mexicana 011, dice, de 1 a 4 días, perdón, los pródromos son aquellos síntomas que se confunden, ¿no? Tú dices, híjole, me duele la cabeza, me siento cansado, eso es un pródromo.
Ok.
Es un síntoma que no sabemos de qué es específico. Puede ser que estás cansado, que estás desvelado, que estás deshidratado, que tienes influenza, que tienes COVID, que tienes muchas cosas. En los perros les dan estos pródromos y tardan más o menos 3 días. Le vamos sumando 3 días, ¿no? La fase furiosa en los perros dura de 1 a 4 días.
Ok.
Vamos, 3 pródromos, fase furiosa 4, ya vamos 7. Y por último, la fase paralítica, que va de 1 a 3 días. Si tú me ayudas con otros 3 dedos, entonces son 7 más 3. 10 días.
10 días.
Nosotros observamos a estos perros por 10 días, justamente 10 días. Por eso. Uh-huh. Si el perro fallece en un periodo de 10 días, uh-huh, entonces aplicamos el biológico antirrábico humano. ¿Te acuerdas cuánto tiempo te dije cuánto tarda el periodo de incubación en un perro, en una persona? 15 días.
¿De 15 días? Incluso hasta...
De 15 a 60 hasta un año.
60 días.
Pero sí, lo mínimo registrado son 15 días. Uh-huh. ¡Ojo! Hay condiciones específicas en la cual la persona tiene que recibir su biológico lo más pronto posible. ¿Cuándo? Uh-huh. Una mujer embarazada. Uh-huh, uh-huh. Las mujeres embarazadas que han sido agredidas por animales sospechosos tienen que ser tratadas sí o sí. Los niños pequeñitos. Uh-huh. Las personas que tienen su sistema inmunológico deficiente. O personas, aquellas personas que son drogadictos, porque las drogas hacen que el sistema inmunológico esté pésimo. Entonces, no tienen manera de defenderse. Uh-huh, uh-huh. Esas son las situaciones en las cuales deben de ser aplicados los esquemas antirrábicos humanos.
Y de inmediato.
Así es.
De inmediato.
Hay una evaluación, una valoración, pero hay que tener toda la confianza, uh-huh, de que tenemos en el estado este esquema. Pero, vuelvo a repetir, vacunar perros y gatos y no acercarse a los animales de fauna silvestre es lo principal que debemos hacer.
¿Le parece que pasemos a algunas dudas y llamadas de la gente?
Sí, claro.
Claro, mire, dice por acá una persona. Buen día, pregunta, si el humano ya contagiado con el virus de la rabia no se atiende, ¿pudiera contagiar a una persona a la que bese?
Es muy complejo esta parte. Uh-huh. Lo que sí puede suceder es que tenemos que inmunizar a esta persona, que es su pareja, porque tampoco hay datos que digan que sí, pero tampoco hay datos que digan que no. Sin embargo, protegemos a esta persona.
La saliva, entonces, es un...
Ajá.
Un parte de una sustancia de contagio. Bueno, aquí me dicen que vaya por el federalismo entre Enrique Díaz de León y verás qué rabia te da porque no puedes pasar del congestionamiento. Muy bien, mi perros, te mando un abrazo. Muy bien, dice, buenos días. ¿Hay escasez de vacunas? Pregunta Fernando Mesa. Eso le iba a preguntar, doctor. ¿Hay escasez de vacunas para la rabia?
No. No tenemos escasez. Lo que ha pasado es que, desgraciadamente, es un tema muy complejo porque hemos encontrado gente, ajá, que anda vacunando de manera pirata, uh-huh, y que anda engañando a la gente. Si ustedes encuentran a una persona de estas y no porta el gafet oficial del estado, no vacune a su perro. Pero si portan su gafet oficial del estado, ellos están obligados a mostrar el gafet.
Ok.
Para que ellos tengan la certeza. ¿Qué es lo que hace este vacunador oficial? Tiene una vacuna, uh-huh, de alta calidad, uh-huh, tiene que entregar una placa de animal vacunado y tienen que entregar un original foliado de como certificado de vacunación. Si alguna parte de estas falla, no lo vacune. Si puede denunciar, hágalo. Uh-huh.
Correcto. ¿Las ardillas de campo transmiten rabia? Pregunta Sergio.
No, pequeños roedores no transmiten rabia.
¿Se mueren antes?
Igual que las ratas, los ratones.
Ok. Antes se morían de rabia, pero ahora por las mordidas de perros tienen que tener medidas para que los perros los saquen con bozal, cobrar multas a los que no se les pongan gracias. Y si también los zoológicos tocan animales, no deberían, porque pueden atacarlos si tienen garrapatas y pulgas, se pegan en la ropa y propagan la enfermedad. La enfermedad de las garrapatas de perros y gatos es también grave, deja secuelas para toda la vida, así que este sería asunto de otro programa, pero sí, las garrapatas, vaya que sí. ¿Tiene algún efecto secundario la vacuna de la rabia en gatos? Dice Leti Uribe.
No. Ojo, lo que sí puede suceder es que en caso de que sucediera alguna situación por haber vacunado, uh-huh, al animalito, existe un reporte y existe una situación en la cual el laboratorio nos apoya para ver qué es lo que pudiera haber pasado. Correcto. Pero hasta el día de hoy no tenemos ninguna contraindicación por la aplicación de vacuna antirrábica canina y felina en los gatitos. No tenemos.
A la señora Mari Pérez, le parece muy interesante el tema de hoy aquí en el programa. Muchas gracias, Mari, se lo agradezco. Dice, excelente tema de programa de hoy, felicidades. Yo recuerdo pláticas familiares, mi tío Doc, veterinario Antonio Ladrón de Guevara, se iban él, su esposa y cuñado a las cuevas para vacunar a los murciélagos. Dice, ¿qué pasó? ¿Se pueden vacunar a los murciélagos? Va a estar medio
no,
difícil.
No, todavía no.
¿De noche y colgados?
Todavía. Bueno, de noche acuérdate que son animales nocturnos.
Sí, es cierto.
Entonces,
sí, es cierto.
No hay vacuna, no hay vacuna antirrábica para murciélagos. Yo creo que esa sería una estrategia excelente.
Sin embargo,
hay que recordar que este murciélago, el Desmodus rotundus, que le puede transmitir incluso la rabia a otros murciélagos de otras diferentes especies, como los que comen fruta, los que comen insectos, los que comen néctar, y entre otros, no hay vacuna. Ojalá pudiéramos vacunarlos y ojalá pudiéramos tener a toda nuestra fauna silvestre libre de rabia, pero no, ojalá. Y en algún momento alguien, alguna institución, alguna universidad investigadora, desarrollara este tipo de biológico.
¿Qué pasa si vacuno dos veces a mi gato contra la rabia?
Ok, perfecta, buena pregunta. Primero, ¿cómo debo de vacunar y cada cuándo debo de vacunar a mi perro o gato? De acuerdo a la norma oficial mexicana, la NOM 011, dice, si tenemos que vacunar a nuestros animalitos al mes de edad, a los 3 meses,
así es,
y luego cada año. ¿Cada año? Oye, mi perro tiene 5 años, ¿quiere decir que lo tengo que vacunar una vez y luego a los 3 meses y luego cada...? No, una vez al año. Se vacunan al mes de edad, a los 3 meses de edad y después cada año. Esa es la estrategia y es lo que mandata la normativa, bajo investigación, pues.
Gracias, Estefany Solinís, te mando un abrazo. Luego por acá, hola, buenos días. Acá está. Yo le doy a mi perrita alimento, tiene 2 años, quiero cambiar a otro alimento, bueno... Esto ya es un asunto, mi querida Judith, si me lo permite, lo vamos dejando esto para Amigo Animal, ¿qué le parece? ¿Sí? A pesar de que el doctor es veterinario, para poderle dar paso a los temas que tienen que ver con la rabia humana, ¿le parece? Sí, doctor, el perro puede dejar la rabia en un jardín, en una banca, y yo camino, me siento, puedo contaminarme, o mis hijos, si andan jugando, dice la señora Vega, es decir, ¿la rabia se puede quedar ahí en el pasto donde están los chamacos?
Afortunadamente es un virus muy letal, pero afortunadamente es un virus muy sensible a la luz.
Sí.
Al viento, es muy sensible a los solventes, es muy sensible al agua, es muy sensible al jabón, es muy sensible a la putrefacción. ¿Qué es lo que primero que tengo que hacer si yo voy en la calle y me muerde un perro y corre y yo me puse nervioso y digo, este perro tenía rabia? Lo primero que tengo que hacer es hacer un lavado en la herida con agua a chorro por 15 minutos.
Okay.
Posteriormente, jabón. Y posteriormente un desinfectante, cubrir la herida y entonces acudir a los servicios de salud para que me atiendan. Eso va a ayudar muchísimo en caso de que este animal pudiera tener el virus de la rabia. ¡Ojo! No es la solución total.
Para las personas que están en constante contacto con los animales, por ejemplo, estudiantes de veterinaria, ¿existe alguna vacuna preventiva?
¿Tenemos un esquema? Sí. Sí, sí, sí existe un esquema, pero ahorita estamos aplicando el biológico para las personas que tienen contacto, ya que hubo mucho temor y han subido las agresiones. Entonces a veces la gente, híjole, me mordió un perro, entonces hay que ver, a lo mejor fue mi propio perro, a lo mejor fue el perro de un amigo mío o de un vecino, y entonces aplicamos la observación.
Le manda saludos Isabel Palmeros. Saludos al médico veterinario Arriaga, excelente entrevista.
Muchas gracias, Isabel, un abrazote.
Dice por acá, los dueños de perros sueltan a sus animales en los parques. Las ardillas pueden poderlos morder y transmitir la rabia. El primero que muere es el perro y luego el dueño, sus hijos. O sea, una ardilla de un jardín, ¿puede morder a un perro y pegarle la rabia?
Sí lo puede morder, pero un perro, una ardilla que muerde, pues está sana, no transmite el virus.
Armando López Arámbula nos hace una buena pregunta, dice, a mis perritos los vacuné hace 2 años contra la rabia, pero no salen a la calle, ¿tienen algún riesgo? Habla desde Rancho Nuevo, Armando López Arámbula. O sea, hace 2 años que no los vacuna contra la rabia.
Claro que sí. Te voy a platicar algo.
Ajá.
Decimos, es que yo nunca saco a mi perro. Te voy a platicar algo y bien interesante. Los murciélagos tienen una distancia de traslado de hasta 50 kilómetros. Y hay que acordarnos que nosotros los seres humanos hemos invadido las áreas naturales de la fauna silvestre. O sea, aquí en Guadalajara llegó el hombre y ¡pum! Se metió al... y estamos creciendo, ¿no? Del lado de la barranca ya no pudimos crecer porque ahí está la barranca. Pero hay mucha fauna silvestre. ¿Puede un animal de estos, un quiróptero, un murciélago, afectado del virus de la rabia, de cualquier especie, caer en mi patio y poner en riesgo a mi perro? Sí. Claro que sí. Por eso estamos hablando, yo los invito, de veras, que vacunen a sus perros y a sus gatos contra la rabia, con nosotros, o con sus servicios de salud veterinario privado, y van a estar protegidos. Esa es la mejor estrategia que tenemos. Vuelvo a comentar, vacunar perros y gatos es la mejor estrategia, y no tocar y no acercarnos a los animales de fauna silvestre.
Correcto. Hoy hablando de la rabia en humanos, aquí en Módulo de Servicio, está con nosotros el doctor médico veterinario zootecnista Vladimir Arriaga Ponce, coordinador estatal de zoonosis de la OPD, Secretaría de Salud Jalisco. Regresamos a Módulo de Servicio. Hoy estamos hablando de la rabia, pero de la rabia en humanos, dice María Elena. ¿A dónde puedo reportar una plaga de gatos callejeros en Tlajomulco? Porque son muy agresivos y tal vez tengan rabia, comenta. Por ejemplo, estos gatos ferales que le llaman, o los gatos que están como los que recomienda la señora María Elena. María Elena, comuníquese, a ver si ahorita le localizo el teléfono de Protección Animal en Tlajomulco de Zúñiga, para que usted los pueda reportar. Pero este tipo de gatos que no tienen dueño, que andan en la calle, ¿pueden estar contagiados?
Sí, sí pueden estar contagiados y pueden estar diseminando esta y otras enfermedades. Eso es, eso es algo real, ¿no? Sí, yo creo que parte fundamental de esta estrategia, lo primero que se tiene que hacer es aquellas charlas y aquella educación de propietario responsable, ¿no? Uh-huh. Checar que, bueno, los gatos se reproducen de manera muy rápida, muy veloz, y que en su gran mayoría están en la calle. La gente también, obviamente, no todas las personas les gustan los gatos, ¿no? Habemos claro. pocos pocas personas que nos gustan los gatos, y pues son más difíciles de dar en adopción, y se escapan, y es más compleja esta parte.
Sí, cómo no. El Lore dice, buen día, Huicho, tu invitado, y felicidades por el interesante tema que están tratando hoy con respecto a lo de la vacunación para la rabia. Yo les pregunto, ¿dónde será y a partir de cuándo? Doctor, eso le iba a preguntar, ¿qué pasa con aquellas campañas de vacunación antirrábica que se convirtieron en unas verdaderas verbenas populares? Todo el mundo sacaba a sus perros, a sus sí, gatos, claro, y sí. la vecina. Era muy padre todo aquello. ¿Dónde quedaron esas campañas?
Desgraciadamente, la población se ha vuelto muy poco creyente del biológico, de la campaña. Uh-huh. Yo he escuchado comentarios donde dicen que la vacuna mata a los perros, que no son confiables. Hay grupos de personas que, en lugar de apoyar, ¿te acuerdas que hablé de que el concepto de una sola salud es interinstitucional e interdisciplinaria? Institucional. ¿Quiénes? Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, ¿quién más? SEDENA, ¿quién más? Las asociaciones protectoras de animales son parte fundamental de esto.
Claro.
Las universidades públicas y privadas de medicina, enfermería, veterinaria. Los ayuntamientos. ¿Quiénes más? Profepa, Semarnat, el Comité de Fomento Pecuario del Estado de Jalisco.
La Secretaría de Salud.
Bosques Urbanos, que ya nos ha ayudado. La Secretaría de Salud, obviamente. Los hospitales públicos y privados. Todos somos responsables de esta parte.
Así es.
Si alguien falla o alguien no hace su labor, y entonces empieza a tambalearse este equilibrio.
La señora Navarro, pues, nos hace un poquito de referencia a la película con la que iniciamos el tema, ¿se acuerda? Usted dice, esa película de 6 días para morir fue en el 66, yo tenía 6 años, y me ha impresionado tanto, de adulto lo vi de nuevo y lo mismo siento, tengo en mi mente las escenas, y el perrito se llamaba Duque, ándele, Duque se llamaba el perrito, efectivamente. Hoy tengo un chihuahua de 12 años, siempre vacunado, buena semana, soy la señora Navarro. Gracias, señora Navarro, qué buena referencia me hace usted. Dice, a una anita de 12 años le encanta los animales, y ayer fuimos a misa y vio un gato, lo acarició y la rasguñó. Rápido se lavó y se puso gel antibacterial. Ya no se le ve gran cosa. ¿Habrá riesgo?
¿Este gatito de dónde era?
Pues dice que será en la calle. Lo encontró en la calle.
En la calle. Vuelvo a comentar lo mismo, ¿no? Los animales ferales son un riesgo. No permitamos que nuestra juventud, nuestros niños, nosotros toquemos estos animales porque nos ponemos en riesgo. Lo más recomendable es que acuda a sus centros de salud o a su servicio de salud. Si tiene IMSS, que acuda al IMSS. Si tiene ISSSTE, que acuda al ISSSTE. O a la Secretaría de Salud. Y entonces que le evalúen y comente todo esto. Es importante que lo haga lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque esto depende de la respuesta que podamos tener, y entonces verificar dónde estaba, quién estaba, dónde estaba el gato, en qué lugar, lo podemos ir a buscar, no lo podemos ir a buscar. A lo mejor eres de alguna persona conocido, un vecino. todas estas situaciones, ¿no? Ahora, un rasguño con la garra, con la pata delantera, la trasera, ¿qué pasó? Es importante. Todos esos datos son importantes para que podamos nosotros determinar el riesgo.
Dice, hola, muy buena película la que has comentado. El reportero Esquivel, por estar al pendiente de sus notas, nunca imaginó que su pequeña moriría de rabia. Sí, efectivamente, si no mal recuerdo, era David Reynoso y Pepe Gálvez, creo que también está por ahí trabajando en esta película. Sí, hola, buenos días. Que no lo lea al aire, ok, con mucho gusto no lo lea al aire. Señora Berta, le picó una tijerilla a las 6 a.m. ¿Tendrá alguna enfermedad las tijerillas o ellas también pueden tener rabia? Gracias, dice la señora Berta.
Bueno, rabia seguro que no. Acuérdense que la definición, ¿quiénes pueden transmitir el virus de la rabia? Mamíferos. Uh-huh. Se transmite a través de secreciones salivales y el medio de entrada es una herida o una lesión.
Correcto. Buen día, José Luis. ¿Qué lugar de gobierno pudiera llevar a mis mascotas a vacunar contra la rabia y evitar ser presa de los vacunadores? Se la pongo fácil, a cualquier centro de salud animal. Son así gratuitas es. Las sí vacunas es. De la rabia, gratuitas. No le tienen que poner pero, son totalmente gratuitas y tienen la obligación de aplicárselas. María Isabel Jiménez, quisiera apoyo para esterilizar a los perros y gatos callejeros para evitar tantos casos, yo vio en las colonias pobres. Muy bien, ese es un asunto que lo trataremos en Amigo Animal con mucho gusto y lo hemos tratado de sobre, usted lo sabe. Dice un anónimo, le mordió un perro de un indigente y fue a vacunarse contra tétanos y hepatitis en la Cruz Verde. Aparte me dieron antibiótico para 7 días. Esto fue hace un mes. ¿Tendré alguna secuela?
No, secuelas no, pero sí es importante, uh-huh, si esta persona tiene servicios de salud, IMSS o ISSSTE, que acuda para que lo valoren y se haga la coordinación con el ayuntamiento a través de los centros de atención canina para la búsqueda de estos animales agresores y entonces realizar la observación correspondiente.
Una pregunta que nos llega constantemente, tanto aquí en Módulo de Servicio como en Amigo Animal, ¿los colibríes se pueden contagiar de rabia como cuando los murciélagos llegan a los bebederos?
No. Volvemos a platicar. El virus de la rabia solo afecta a mamíferos, pero ajá, si yo no quiero tener murciélagos y ajá, pongo un bebedero, ajá, pues estoy invitando a cenar o a comer a estos quirópteros que se sí alimentan del néctar.
Ajá. Bueno, un saludo a tu invitado. Uno de los mejores invitados que has tenido, dice la señora Clementina. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le echan sus porras. ¿Puedo dar tomada la vacuna a un gato? Es un gato muy huraño. No se deja agarrar tomada.
No. Tiene que ser inyectada intramuscular para que funcione. De otra manera, no se le puede, no va a funcionar para nada.
Ok, bueno, buen día. Sería bueno que repita los requisitos que tienen que tener los que vacunan contra la rabia. ¿Cuáles serían?
Un gafet autorizado con la fecha del 2023 y dice vacunación antirrábica gratuita, trae fotografía, trae teléfono de la región sanitaria a la que le corresponde para las quejas o aclaraciones y ellos están obligados a mostrar este gafet. Y con no esto se vale gafets copias, eso es pirata.
Exacto. Con eso quiero concluir, dice, sin los murciélagos la humanidad no existiría en el planeta Tierra. Saludos y felicitaciones por los temas, Huicho, y al doctor también. Desde saludos tiempos remotos, los grupos humanos primitivos tuvieron de aliados contra los vectores de mortales enfermedades a los mismos murciélagos.
Sí, claro.
Ya lo habíamos comentado, no es satanizar hoy a los murciélagos, simplemente pues escuchar un poquito más, hablar un poquito más de la rabia en humanos. ¿Con qué concluimos, doctor? ¿Cuál sería la recomendación para la gente que se está comunicando con nosotros y nos está escuchando?
El mensaje es claro. Vacunemos a nuestros perros y gatos. No nos acerquemos a los animales de fauna silvestre. En Jalisco no queremos rabia. Un abrazo y cualquier cosa, estamos a la orden.
Muchas gracias, doctor. Él es el doctor médico veterinario zootecnista Vladimir Arriaga Ponce, coordinador estatal de zoonosis de la OPD, Secretaría de Salud Jalisco. Gracias también a Juan Manuel y a Mari Carmen Reyo por las facilidades para hacer esta entrevista. Yo lo espero. Ah, bueno, le comento que este programa se repite a las 10 de la noche después de la efeméride de Meche a las 22 horas o en el podcast también nos puede sintonizar. Gracias a usted que nos escuchó. Aquí estaremos mañana con otro tema de interés en Módulo de Servicio.